Get great savings on fresh family favorites at Safeway. This week at Safeway, get value packs of USDA Choice Boneless Beef Tri-Tip Roast for $3.97 per pound with digital coupon. Limit one package, plus earn four times points when you buy 32 ounces of Lucerne Shredded or Chunk Cheese for $5.97 each with a digital coupon. Limit four. Also this week, 1 pound of strawberries or 6 ounces of blueberries, raspberries, or blackberries are $2.99 each when you buy three, member price. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Ya estamos aquí en el cuenco tibetano.
Otra vez.
Y además.
Estamos blessed.
Blessed. ¿Cómo estás, Victoria Martín?
Blessed.
Blessed, ¿no? Si algo estás, es blessed.
Tía, te voy a enseñar una cosa que me ha pasado.
En tu casa, supongo. ¿Qué? Porque salir no ha salido.
Tienes que dejar de decirme lo de mi casa, ¿eh?
Pero cuando sea mentira.
No, además estoy haciendo que estoy pintando el salón y no te puedes imaginar la de polvo que tengo, los obreros con la raja del culo que se las estoy... Que ya hasta me asomo.
¿Te asomas al balcón?
Porque se ponen a pintar... Se pone a pintar y veo la rajita del culo y digo, pero este señor no se podrá subir los pantalones. Parece como que hay un pantalón de...
De obrero.
De obrero.
Que no da. Son como los pantalones de los 90, sí. Que te bajabas y te veía el tanga, pero para caballeros de la raja del culo.
Entonces yo digo, pero este señor no tiene vergüenza ninguna. Este se baja los pantalones.
Todo esto mientras tú estás mirando así, con una copa de vino.
Me encanta, como... Si están como pintando, yo estar mirando. Y claro. me ha dicho y el obrero, te vas a quedar ahí todo el rato.
Mientras tú estabas con un ojo mirándole la raja.
Como en la puerta, así.
Tapada.
Y entonces me dice, oye, ¿te vas a quedar caballera? ¿Se va a quedar ahí todo el rato?
Pero llama a un obrero a que te pinte la casa. Puede ser más vaga.
Pero
ponte tú la pila.
¿Cómo me voy a apoyar yo?
Pero
o sea,
no, todo el día ahí.
Pero si luego doy unos brochazos, como cuando pinté en la pandemia.
Ay, es verdad.
Que no, tenía que pinté
que no
la
vuelva
cocina.
A pasar. Y cuando te cortaste el flequillo. No, no. Pasemos páginas, ¿verdad?
No, yo no puedo pintar.
No, no, es verdad.
O sea, yo soy una persona.
Me retracto. Te pido perdón.
Y entonces, de repente, subo a ducharme, no sé qué.
Porque... Es que todo es en tu casa, ¿no?
Ha venido mi padre. Hombre, si te parece, me ducho
en
la tuya.
Adelante.
Espérate.
Nunca te duchas en mi casa, tía.
Es que para que veáis que, por
pero
favor.
Puedes contarlo.
Esto es una crema, ¿vale? Esto es una crema.
¿Qué pone crema?
Esto es una Vicky, crema.
Limpia la pantalla,
bueno,
cerda.
Por favor. Esto es una crema que se llama Procten, ¿vale? Espérate. Esta es igual que una crema que tengo yo de la Roche Posay. Es una crema para las almorranas, ¿vale? Esta
ajá,
crema.
¿Vale?
Que se la compró Nacho por unas cosas.
No se me puede ocurrir qué cosas.
Bueno, porque Nacho empezó a decir que tenía mucho pico.
Claro, ¿y qué utilizó?
Y entonces que tenía picor, que le habían pedido.
Dice Nacho que no te ha dado permiso para hablar de
bueno,
eso.
Bueno, pero espérate que solo son unos picores, que es una tontería. Bueno, el caso, que tenía picores y tal, entonces se compró esta crema que se va a recomendar. Y el caso que esta mañana subo con todo el estrés de los obreros, no me doy cuenta y me he puesto toda la crema en la cara de las almorranas.
Ya te notaba yo un brillo.
Y digo, y esta crema que untuosa. Y queda de puta madre. O sea, que a lo mejor esto es un truco de belleza que usa Lisa y Lohan y más gente.
Desde luego. Joder,
¿cómo me ves?
Yo te veo más radiante que nunca.
Pero si mira cómo me brilla la piel.
Sí.
Pues todo esto de la
como si te hubieras pasado una loncha de jamón ibérico por la cara.
A que no te molesta, ¿no? Lo de
no, para
lo de
nada.
Almorranas.
Solo estaba poniendo caritas. Dice que te has puesto esa crema porque tienes cara de culo.
Ah, bueno, vale. Vale, pues
podemos
todo
contar
esto,
muchas cosas.
Todo esto patrocinado por Caiko Café Latte.
Ah, vale.
¿Vale? Que simplemente
cuéntame un poco más.
Pues Caiko Café Latte, el café más maravilloso del mundo.
¿Sí?
Sí.
Sí, ¿y qué más?
Bueno, pero di tú algo también.
No, tú.
Ramón Brete.
Venga, Caiko Café Latte
pues mira,
ha patrocinado la cara de culo de Victoria.
Mira, este por ejemplo, el que es ligero como una pluma, tiene solo 34 calorías por 100 mililitros.
Lo han hecho de toda la pluma que tengo yo, lo han hecho el café.
Nada, sí, esto sí. Está hecho de plástico reciclado y todas estas cosas.
Pero lo de dentro no, quiero decir, lo de dentro sabe a sueños.
Ah, no, lo de dentro es café con cosas.
Eso
y
es.
Está todo muy bien y bueno, pues una marca de confianza y buenísima. Y ya está. Y les queremos muchísimo y les agradecemos siempre el patrocinio porque parece que...
Porque luego... somos los únicos que creen en nosotras.
Hombre, porque...
Esto es así.
Y luego todos...
Os queremos
nosotros...
muchísimo.
Hombre, claro, luego todos
más
nosotros...
que nuestros padres.
Sí, todos los otros podcasts tenían 250 marcas.
Pero
porque
no...
Vicky Martín Berrocal lo mismo tiene las bragas también. Patrocinadas, el cojín. ¿Y nosotras qué?
Nada, nosotras al mejor café.
Vale, pues eso, pero solo eso.
Bueno, sí.
Oye, por cierto, ¿dónde nos pueden ver, Carolina?
Agradezco esta pregunta, porque nos pueden ver en Movistar Plus y en plataformas de audio el día que salga el programa, pero al domingo siguiente también lo tienen en...
En YouTube, en abierto, para que nos veáis en vídeo, que estáis todo el rato reclamándolo. Así que nosotras siempre os hacemos como vuestras fieles siervas y os hemos hecho...
¿Vuestras fieles siervas?
Y os hemos hecho... Y os hemos hecho el favor, ¿no?
Porque queremos que nos queráis. Por eso.
Bueno, pero que les queremos mucho también a Movistar Plus.
Muchísimo.
Series maravillosas como Querer, como Celeste, que la estoy viendo.
Estoy viendo Celeste yo también. Me está gustando muchísimo. Pero ¿sabes qué me pasa con Celeste? Que las canciones, que las han hecho para la serie, entiendo, las quiero escuchar.
Carmen Machi está brutal, ¿eh? Muy buena actriz, me ha encantado, me está gustando mucho la serie de Diego San José, que es maravillosa.
La verdad que sí, me está gustando
mucho.
Muy
guay. Y ahora vamos a presentar a nuestra invitada, que es maravillosa también.
Sí, porque estaba aquí ya queriendo meter baza, hablando de todo esto. Hombre, estamos muy contentas de tenerla hoy aquí. Es una actriz que lleva toda su vida trabajando. Dos cosas que, por desgracia, muchas veces no van unidas y ella no ha parado. Es una de las actrices más reconocidas de nuestro país, tan enamorada de su profesión que tiene 69 años y sigue trabajando, una cosa que no entendemos porque si pudiéramos nosotras nos jubilaríamos ya. Un aplauso muy grande para Elena Irureta. Perdona, Elena, que tenemos que hacer mucha intro, pero yo ya te veía con ganas de charlar.
Claro que sí, es que ya me he sentado y ya no podía aguantar.
Hombre, pues ya está, ahora sin freno.
Venga,
¿cómo estás?
Estoy fenomenal, con vosotras, ¿sí? Encantada.
Joder, pues
oye,
qué ilusión.
Oye, pues qué bien, la verdad.
¿Te ha gustado lo de las almorranas?
Me ha encantado. No es la... Bueno, tú te has puesto la crema de almorranas, yo alguna vez me he puesto la pasta de dientes.
Uf, de esto...
Pero eso te das cuenta enseguida.
No, eso te das cuenta enseguida.
Esto no corre.
Pero es verdad que eso, a veces para los granos, la pasta de dientes, han dicho que eso... ¿No? ¿No lo habéis...? Es que como
no
tengo
probado.
Pocos granos, me lo he echado alguna vez. Tú tienes muy buena piel, ¿eh, Elena? ¿No habrás echado la crema de almorranas también?
De momento no, pero bueno,
pero muy buena piel.
Pues sí.
Porque crema de almorranas hay en casa.
Y a lo mejor la usas.
Y a lo mejor la uso, sí.
Tengo una crema de almorranas.
Oye, no es la primera vez que me lo dicen.
Es que es verdad.
Nunca me había dado cuenta, al contrario. Siempre he pensado que tengo una piel viejilla, como lo que soy. Pero me dicen, tienes buena piel.
Es que tienes buena piel.
Mira, debe ser.
A lo mejor es porque vives tú muy tranquila en un caserío.
Sí.
En paz.
Seguramente.
La
eso
tranquilidad
hace.
Ayuda.
Tiene muchísimo que...
Dínoslo tú, bueno, no sé.
A ver, ahora os lo cuento. No vivo tan tranquila en un caserío como parece. Lo que ocurre es que yo me compré un caserío hace como 25 años porque pensaba que esto de ser actriz me iba colando, pero que no iba a colar mucho tiempo, como dicen, de eso de que ya a los 40 ya empieza a fallar la cosa y tal. Dije, no, tengo que tener un plan B. Y pensé, voy a poner una casa rural. Y entonces, pues...
¿Te compraste el caserío?
Sí, en realidad era de mi hermana, pero era súper grande, se la hacía enorme con dos niños y tal. Entonces dije, compro la mitad. Haces la vivienda en la parte de atrás y yo hago el hospedaje en la de adelante.
Sí.
Entonces abrí la casa rural como a mí me gustaba, súper bonita, además que es un sitio muy bonito. Bueno,
hombre,
vivo en
Zumaya, claro,
que es una maravilla.
Joder, qué
y la
suerte.
Casa está así encima de la playa, preciosa. Total, que hemos trabajado durante 21 años.
Sí.
Y ya llegó el momento de jubilarse hace 3, la cerré y ahora vivo sola.
¿Todo eso para
mi hermana detrás? ¿Todo eso para mí? ¿Qué te parece?
¡Agustísimo!
Estaba, bueno, la verdad es que me fue mejor de lo que pensaba en todos los aspectos, porque yo abrí la casa para trabajar en casa.
Claro.
Pero parece que seguía trabajando en eso también, entonces iba un poco pillada. Les puse a trabajar a mis hermanos, a mi ex, a todos, para pillarme yo.
O sea, pues a trabajar a todo el mundo que te quería.
Sí.
Para pirarte luego a trabajar.
Así es, y ha sido tirando, 21 años, pero ya llegó el momento que hasta aquí hemos llegado, porque claro, fueron 21 años en que yo también vivía allí, pero yo no podía salir al jardín a tomar el sol, porque tenía gárgolas por todos lados, las ventanas, la gente que se asomaba.
Hombre, claro, tenías a los inquilinos.
Claro.
¡Ostras, qué heavy!
Claro, entonces yo allí en mi apartamento... así como de pasadita.
Claro, claro. Porque también estabas, o sea, sí, en acceso de un momento también pensaba, de
no podía conocida. Poner una huerta, no podía tener animales, no podía. Eso que
claro.
Las gallinas con que huelen, que no sé qué. Pues nada, al final, cuando cerré, mis dos gallinitas.
¡Hombre, qué
¿Venías con dos gallinas?
Beni y Marini, Benita y Marinieves. Las... No sabéis nombres. Lo listas que son las gallinas.
¿Sí? Sí.
No me hubiera. O sea, yo. A mí me hacía gracia comprarles una casita, tener dos huevitos, si no es más, ya que sí, no.
¿Alguna
no
vez?
Soy tampoco muy granjera. Pues dos gallinitas. Me ponía los dos huevitos todos los días. Empezaron a salir, empezaron. Les llamaba y venían por su nombre, que no os lo vais a creer.
¿En serio?
¿En serio?
Tengo vídeos. Luego os enseño.
¿Tú gritas
para
Marinieves y la gallinita?
¡Beni! Son de euskera, Beni. ¿Eh?
Sí.
¡Torri machoquín! ¡Venid como! Venían corriendo. Les ponía música de Pavarotti. Les ponía en la puerta de la cocina.
Sí.
Llegaban las dos. Les ponía Pavarotti. No movían, y sabes que están continuamente en movimiento.
Claro, sí. La cabeza.
La cresta,
claro.
La cabeza, el pim, pom, 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 pom. Les ponía la música petrificadas.
Les encantaba. Luciano.
Todo. O sea, es que todas las piezas estaban quietas, paradas, parecían muertas. No entraban en la cocina. O sea, las tenía súper educadas. Un tío que hacía carreras por la carretera de San Miguel de Artadi, que es donde yo vivo.
Sí.
Cuando estaban ellas de paseo, ¡pah!, le matan a Beni.
¡No!
Y Marini se muere de pena.
¡Hostia!
¿Qué dices?
Lo ¿Qué que es heavy.
Eso es verdad.
¿Y tú le pediste explicaciones a este señor?
No, nos escapó.
¡Qué sinvergüenza, tío!
Además, yo no estaba allí. Me dijo mi hermana, pena. Ellen. Te voy a decir una cosa, te va a salir a un disgusto. Ha muerto Beni. ¿Cómo? Le ha pillado el anormal este.
Hostia.
Y nada, es que sube, pero luego tiene una salida hacia aquí,
claro,
hacia otro
claro,
lado.
Claro, que no volvía.
No vuelve. Y claro, si no le pillas en el momento, bueno, salió volando esto porque la vio mi hermana.
Claro.
Joder. Y su hermana se murió de pena.
¡Qué heavy!
Fíjate.
Dejó hasta de caminar. Le decía, Marini, Torre, mucho que... Y daba dos pasitos, ya no quería más, dejó de comer, dejó de beber y murió.
Joder.
¿Qué me dices a
qué
eso?
Qué fuerte.
Pobrecitas.
Ya Buah. Ves.
Y teniendo lo de la casa rural cuando la tenías, sí. ¿No te pasó algo con algunos inquilinos que digas, estos me la han liado de narices? ¿Alguno que hayas dicho, qué gente tan rara?
Bueno, claro.
Mira, no recuerdo. No recuerdo. La verdad es que cuando he estado, pues eso, lo típico, me dice, ay, tú eres la de... Cuando estaba sirviendo un desayuno, por ejemplo, me decía, ¿tú eres la del comisario? Y sí. ¡Ay, hace una foto, pero con la bandeja, eh! Pues eso, y tal, venga, ponte aquí con nosotros, tú sirviéndonos, y tal, pues va, lo que haga falta. Pero hasta ahí, así lo demás, anécdotas gordas.
Sí, la gente maja normalmente.
Muy
¿no?
maja.
Sí.
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que pasa tanta gente que al final...
Hay que ser muy sociable, ¿eh?
Sí.
¿Eso cómo
no
lo llevas?
No soy tanto.
Claro,
no
es que
tanto un rato.
Claro, o sea, yeah.
Sí,
demasiado.
Todo el día poniendo buena cara también es cansado. La gente es maja, la verdad, pero
sí.
Tú también no todos los días tienes ganas de estar poniendo buena cara a todo el mundo.
Pues es verdad. Yo no
y
tengo ningún día de
eso. Y tal, pero bueno, bien, no me puedo quejar, estoy muy contenta.
Oye, voy a poner la camiseta
sí, perdón,
del programa si os parece bien.
Sí.
La ponemos y empezamos el programa por decir algo.
Sí,
por
venga.
La cabecera.
Estirando el chicle, un podcast de humor inteligente. Si tu estándar de humor inteligente es caca, pedo, culo, pis y moco.
Es verdad. ¿Quién es caca? ¿Quién es culo? Tú eres moco.
Yo soy caca, pedo, culo,
tú eres
pis,
todo,
moco.
Sí.
Es que es el humor que a nosotros nos hace gracia.
Nos hace mucha gracia la guarrería.
Ya todo el mundo.
Pero a ti no te gusta más el humor inteligente, este que...
Pero no hemos quedado en que el humor inteligente es cacaculo.
Es verdad, dilo.
Es este humor inteligente que en realidad no te ríes, pero te hace sentir como...
Qué ocurrente.
Uy, sí. Tenía un chiste Ernesto Sevilla muy bueno que decía, el humor inteligente es el que cuando tú escuchas el chiste y luego cuando estás en tu casa haces, ¡ah, hostia!
Ahora
lo pillo.
Ahora lo pillo, es como... Bueno, en fin.
Estábamos hablando antes de lo que estás hablando de tu casa rural, porque me hace gracia que decías, bueno, sí que se decía que a los 40 ya no se trabajaba y tal. Bueno, realmente había muchos antecedentes de que a partir de los 40 la cosa se complica un poco. O sea, el plan B...
Yo, de verdad, o sea, es que siempre pienso que estoy aquí de chiripa, por churro, y hay que voy. Reptando y tengo 69 tacos y digo, esto, bueno...
Se me da bien. Hombre, digo yo.
Se me da bien, digo.
Se te da increíble.
Después de tantos años que dices, uff, ¿cuántos? A los 26 estaba trabajando, que empecé un poquito tarde, y tengo 69, digo... 43 años, no está mal.
Joder, que no está, sí, está mal.
Muy bien.
Y
muy
últimamente bien. Has hecho roles muy interesantes, sí. Porque yo, tu personaje de Patria, buah, no se me va a olvidar a mí en la vida, porque cada vez que lo recuerdo me pongo a llorar.
Sí. Ni me comentes, sé que a mí me pasa lo mismo.
Sí, ¿no?
Uy, escucho la música y tal, y se me pone nudo. Y solo lo he visto una vez.
¿Ah, sí?
Ostras. No puedo volver a verlo.
Es muy fuerte.
Bueno, saqué a Adela, lo vi con ella. Estamos en... lo pusieron en el Festival de Cine de San Sebastián. Sí. Pusieron los 8 capítulos seguidos. Ostras. Me los traje.
Seguidos, ¿eh?
Sí, bueno, teníamos una hora después del cuarto capítulo, así para...
Sí, para respirar.
Respirar un poquito y volver. Pero estaba todo... a la 1 de la mañana estábamos los mismos, que entramos con un silencio sepulcral. Y yo estaba con un nudo en la garganta, que es que... Estaba muy emocionada porque no me veía yo. Yo había grabado todo lo que era mi personaje... Al principio,
sí.
Entre el Goibar y Paciencia de las Armas, se grabó lo mío. El resto yo no lo había visto, claro que había leído los guiones, pero... Y fue... O sea, zambullirse en la historia, empecé a ver pum, 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 pum. Me entró una congoja tan grande de pensar que hemos vivido así 40 años.
Ya.
Y que hemos ido de puntillas, ¿no? Por encima de todo esto.
Sí.
Es que no lo puedo volver a ver, lo juro. O sea, cada vez que veo un trozo o escucho la música, me entra... Además, no voy a hablar de esto porque es que ya me estoy acongojando. O sea, ya me entra una emoción y me entra mucha pena, mucho disgusto de pensar cómo hemos vivido así, cómo hemos pasado por alto, porque todo el mundo hemos hecho lo mismo. A horrorizarnos cuando matan a alguien y a la semana estás haciendo tu vida y sigue, y otro, y otro, y otro, y pasan los años, y pasan los años, y dices, al final, cuando pasan estas cosas en los países, todo el mundo funciona igual. Como que esta historia como que no va tanto contigo y tal, y entonces es lo que me da tanta tristeza.
Ya.
Pero es tal cual lo que dices, que todo el mundo funciona igual. O sea,
total, ya se ve.
Sí, es verdad.
Se ve, en todos los países pasa lo mismo, sí. y no somos mejores ni... Somos peores. O sea, todo el mundo somos peores.
Absolutamente.
Porque cuando las cosas se ponen feas, la gente es fea.
La gente salta del barco.
Y total.
Tal
sí,
cual.
Sí.
Eso es cierto, es verdad. Pero bueno, que es verdad que... ese personaje consiguió emocionar. Yo creo que a todo el mundo que ha visto la serie consiguió emocionarnos hasta un nivel.
Y que se haga una ficción sobre esto, que aporte cosas nuevas. O sea,
sí.
Quiero decir, es un tema que se ha tratado tanto también,
sí,
¿no?
Se ha tratado tanto desde miles de puntos de vista.
Exacto, desde puntos de vista también que...
Pero no de dos amigas.
Exacto. O sea,
que eso era lo verdaderamente valioso
desde
de esta
un
historia.
Punto más populista, desde un punto más buscando, o sea, como desde muchos sitios, pero... Desde un lugar justo, desde un dilema de amistad, unas cosas y tal, es lo novedoso y lo que ha conseguido atrapar a la gente.
Y es la realidad.
Sí.
Es la realidad, como se ha conseguido separar a la sociedad de tal manera que en los propios pueblos, o sea, son como una cera y otra, ¿no?
No es
tanto, pero sí. Y pasará mucho tiempo.
Sí.
Hasta que la pena es que no se sigan haciendo cosas desde otros puntos de vista y se siga hablando, porque la siguiente generación no se entera de verdad, que es que tenemos una capacidad de olvido y de pasar por alto las cosas que vamos, dices,
sí.
Pero nuestra generación hemos vivido casi entera. Sí. Así.
Pero además, yo creo que especialmente con todo lo que pasa, porque, por ejemplo, lo de la Dana, a mí me sorprende que ya no se habla de nada. Es como, ya esta gente se supone...
Ahora ya todo es para echarse culpas unos a otros. Venga, bueno. ¿Quién tiene la culpa de esto? Pom, 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 pom. Y ya se politiza todo.
En España tenemos que salir a quemarlo todo.
Es que como empecemos...
no acabamos. Es que
yo de verdad no veo el fin. O sea, no veo... No veo el punto común.
De verdad.
Entonces, como no lo veo...
Yo de verdad, es como para empezar de cero.
Sí, sí, sí. En plan,
fuera
borramos.
Borramos todo hasta hoy. Todas. Y empezamos.
Y empezaríamos mal. Otra vez. ¿Tú crees que no?
Empezaríamos las mujeres.
Pues sí. Pues
igual
sí.
No era antes igual.
Al aire.
Sí.
Que no sé por qué.
No igual no era lo mismo. Igual no era lo mismo. Mira.
Yo también lo pienso.
Deberían
darnos. Y si alguien cree que no, que lo demuestre también.
Eso. Sí.
Exacto.
Hombre. Pues que las mujeres podríamos hacer...
Tenemos derecho a hacer todos los años de historia que han hecho mal ellos. Sí,
lo mismo. A ver cómo lo hacemos.
Y luego ya nos pegamos por ver quién es mejor.
Y vamos a empezar desde el Imperio Romano. O sea, yo quiero vivir eso.
O antes.
Sí, antes.
O antes.
Bueno, o desde las cavernas.
En las cavernas.
Desde las cavernas. Venga, empezamos desde las cavernas.
Y a matar búfalos.
Eso.
Porque a mí lo que no me da...
Empezamos.
Nos han robado el matar búfalos y comérnoslo con la piel. Así.
Hombre, y... Claro, ¿quién dice? ¿Quién era el que mataba?
Los hombres.
¿Quién dice eso?
Los hombres.
¿Quién ha contado eso?
Eso, un caballero.
Un caballero de pelo blanco.
Ah, amiga. ¿Quién mataba a la gallina en cumpleaños? Mi abuela.
Eso es. ¿Cómo que la gallina en cumpleaños?
Cuando nosotros vivíamos, mi padre era empleado de Iberdrola y vivíamos en una casita que era de la empresa,
sí.
Que estaba la central y luego la casita y tenía pues, un jardín.
Sí.
Y ahí, bueno, vivimos una infancia maravillosa porque venían los vecinos y ahí teníamos sitio para jugar y tal. Y mi madre tenía gallinas, por eso lo de Benimarín y que yo tenía cierta nostalgia. Y mi madre, incapaz de matar una gallina ni matar nada para comer, claro, solo los huevitos. Pero mi abuela era cocinera y entonces pues llegaban cumpleaños, lo que sea, y ella venía de Zarauz y en el lavadero mataba la gallina. La desplumaba, me acuerdo así, en agua hirviendo y tal, para que se abriera el poro y quitar mejor las plumas. Y ese día se comía pollo.
¡Ostras!
Pero, sí, pero mi madre, por mi madre no hubiéramos probado el pollo en la vida.
¡Ostras! Fíjate.
Sí, por eso digo.
¿Y eso en cumpleaños?
¿Quién dice quién mataba a qué? Bueno, mi abuela.
Y que luego también te vas a la historia de, pues eso de las abuelas y demás, de... O de las que estaban, o sea, las que estaban en casa cuidando, digo, que además las abuelas de hace varias generaciones cuidaban de su madre, de sus hijos, de la madre del marido. Entonces tenían en casa tanta gente a la que cuidar que no se puede decir que esas mujeres no estuvieran haciendo algo por la sociedad, porque si no se encargaba ella de cuidar a tantas ramas de familia.
Pero si las mujeres.
Y seguro que el bisonte también la mataba la abuela.
¡Hombre! Dilo.
Me lo creo,
sí,
por
totalmente.
Pero seguro. Luego la cantidad de hombres.
La abuela con sus amigas.
La abuela con las amigas. Después ir a jugar al cinquillo. Hombre.
Y luego con la lanza.
Claro.
No, pero es verdad. El otro día veía un documental de Hopper y me llamó la atención porque es como uno de los mejores pintores del siglo XX. Y se veía la perspectiva de la mujer y la mujer, porque él no triunfaba nada, cuando él la conoció, le presentó absolutamente a todos los compradores de arte de la época y empezó a vender arte gracias a la mujer. Le vendió sus contactos y ella, que también era pintora, se dedicó a ser su representante.
Yeah.
Y cuando se han leído los diarios de ella era, estoy de este cabrón hasta las narices porque me ha quitado las ganas de pintar y las ganas de todo. Y él la absorbió por completo. ¿Cuántas mujeres ha pasado eso?
Hombre. De verdad que sí.
¿Así?
No es el único caso.
Hombre, claro.
El
pero
Dalí.
¿Cuántas?
Bueno, ¿todos? Todos. O sea, pero es que... ¿Quién lo cuenta?
¿Ellos?
Ellos.
Claro.
Qué heavy.
En fin.
Y Elena, tú en estos años de profesión, ¿cómo has vivido pues la figura de la mujer en todo este tiempo? Que igual te da un poco de pereza, pero realmente es como de se teoriza mucho, se habla mucho, pero ¿notas que hay una evolución real?
A ver, yo, en mi caso personal, no puedo hablar mucho de cómo me ha ido, porque me ha ido muy bien. Terminamos en la escuela y una compañera, Aispea Goenaga, y yo nos pusimos a escribir guiones para los payasos que eran Chirimir y Tachiribitón, muy conocidos allí. Sí. Nos pusimos a hacer guiones para ellos y para nosotras. Entonces, cuando escribíamos para ellos, metíamos dos personajes más femeninos, sí, que eran pues la bruja y la pantera o lo que sea, para poder ir de gira con ellos, claro. Y la verdad es que nos dieron mucho trabajo y sí, lo pasamos fenomenal con ellos. Ahora va a hacer 50 años y creo que esta semana que viene así vamos a grabar algo para ellos.
Qué guay.
Bueno, pues seguimos siendo muy amigas, Aispea y yo, pero hemos hecho nuestros propios guiones y nos han dado la oportunidad ellos, porque tenían una productora, de hacer el primer programa de ficción en Euskal Televista, sí, que es cuando se abrió.
Sí.
Y entonces y nos inventamos un programa que era con muy poco dinero, pero se llamaba Audao, que es como, no sé cómo traducirlo, ¿qué es esto? O algo así. Uh-huh. Y bueno, yo hacía de su madre, y era una agencia en la que, era una agencia de actores, artistas. Entonces teníamos gente de los pueblos, porque como no teníamos muchas posibilidades, pues cada la gente así que quería hacer cosas, pues era como que hacíamos castings.
Sí.
Y la madre, que en realidad no tenía que estar allí, pero aparecía por allí.
Y era entonces, la que opinaba,
con sus
¿no?
historias, y era la que opinaba y la que hacía sus historias cuando no estaba su hija. Y la total que tuvo mucho éxito. Sí. Y así empezamos con eso. Luego luego cuando ya no había más ideas porque estuvimos varias temporadas con esto,
sí,
pues escribimos otra cosa ¿cómo se llaman? Benny Tamarini, que son mis gallinitas. Éramos dos viejas glorias que volvían de Miami.
¡Qué guay!
Gordas, así tipo Sasa Gabor, y contaban los éxitos que habían tenido y lo que había sido de su vida. Y entonces grabábamos vídeos de cuando éramos jóvenes, así, sí, blanco y negro.
Sí.
Y bueno, que hacíamos pues películas del oeste y tal. Entonces grabábamos esas cosas, lo pasábamos bomba.
Joder, qué bueno. Y os dejaban hacer mucho.
Nos,
¿no?,
dejaban.
Mucha libertad.
Nos dejaban. Sí. La verdad es que estaba empezando y tampoco había de muchas cosas. Entonces la gente tenía ganas de ver televisión en euskera y, sí, y ahí estábamos, Aispea y yo. Así que siempre he tenido muchísima suerte y nunca he tenido en cuenta si los tíos ganaban más y menos y nada. Nosotros teníamos la oportunidad de trabajar,
sí,
y hemos tenido y seguimos teniendo la oportunidad de trabajar. Aispea, sí, también es una mujer que hace mil cosas a la vez y bueno, pues seguimos trabajando. Y sí, justo antes de ayer pues estábamos juntas en el Festival de Almería. Ella es ahora lleva... Es directora de Festival Internacional de Cine Arqueológico.
Sí.
Y yo, pues, ahí invita.
¿Pero qué?
Y nos encontramos con los compañeros, pues, que le estaba comentando ahora de pues, la carrera de Jalde y eso, que, con los que tenemos mucha relación.
Claro.
Relación no, porque él vive en Barcelona, pero
amistad,
muchísima
como
amistad.
Cariño.
Sí.
Sí, y te voy a contar una anécdota de Carra, que es simpática. Nos veía de jóvenes, nos veía siempre juntas a las dos, porque siempre. Y él pensó que éramos pareja. Y entonces le preguntó a Aispea, Elena es tu pareja, ¿verdad? ¿Qué dices? Y tal. Bueno, total, que como sabíamos antes de ayer que estaba en el festival, pensamos, le vamos a decir a Carra, la primera que le vea, porque no la vamos cada uno por su lado, la primera que le vea le va a decir que nos hemos casado y que era el único que sabía nuestro secreto. Y entonces, al rato yo que estaba con unos amigos y tal, ahí que vine a irse de la mano con Carra, y dice, ya se lo he dicho, Elena, y me dice, Carra, felicidades. Y tal. ¡Ay, qué risa! Gracias. Y digo, es que qué cosa, Carra, ¿cómo te diste cuenta? No me acuerdo, dice, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Pero si es el único que sabías lo nuestro, aunque lo negamos en su día y tal.
¿Montando la película?
Claro. Nos reímos tanto que se dio cuenta. Y dijo, sois unas cabronas. Ni me acuerdo de haberos dicho eso y menuda sorpresa que me llevo ahora y tal. Pero bueno,
ostras,
es muy querido. Y como él, todos los de nuestra época, porque nos llevábamos muy bien. Y cuando a mí me comentan que es una profesión donde hay mucha competencia y tal, digo, pues mira,
no
sé. A mí no me ha tocado.
¿Y pues oye, tener amigas
al contrario,
también,
al contrario. O sea, mis compañeras siempre nos hemos dicho que hay un casting, que esto, mira a ver por dónde puedes entrar o por dónde esto, aunque... Y nunca he pensado que nadie nos pueda, nos hacemos competencia unos a otros, porque si te quieren a ti, Carolina, no me quieren a mí. O sea, es que son cada persona tiene su identidad. Mm. Y el que está buscando un personaje quizá tenga duda entre dos o tres, sí, pero no mucho, ¿eh? O sea, sí, más o menos ya tienen el ojo echado aquí. Haces los castings, pero hoy me dicen, cuando sale la gente así apurada, me ha salido mal. Es igual. Es igual, si están buscando, no están viendo, a ver, ay, cómo te sale la lágrima por el ojo derecho. O sea, digo el ojo derecho porque a mí me han pedido eso, ¿eh?
¿En serio? ¿En un casting?
En un casting, en un rodaje.
¿Que te salga por el ojo derecho?
Sí, y por el lado de fuera.
¿Pero tú cómo puedes?
Pero te dicen, aquí me gustaría que te emocionaras mucho y tal, y a mí nunca me ha costado, como soy muy mentirosa.
No me gusta llorar, nunca me ha gustado. No sé si me vine de pequeña. De como si la cuerda lloraba por todo para que conseguir cosas. Bueno, no sé. Supongo que se me hace fácil por eso.
Me encanta que digas que llorar mucho porque es muy mentirosa.
No porque seas actriz, sino mentirosa.
Mentirosa. Total. Lo que estábamos, lo del ojo, pues un director me dice, me gustaría que te emocionaras mucho y tal. Y yo voy. Y cuando estamos grabando, le digo, bueno, no voy a ensayar, porque si no va a salir mecánico.
Claro. Sí.
Y vale, de acuerdo, entonces graba. Y yo, llorando. Y se corta. No sé, es que no se te ha visto la lágrima justo. Y digo, pues está empapada, o sea, de tanto llorar. Y me dice, no, pero es que la cámara te coges del lado derecho y tal. Y se tiene que ver la lágrima que te cae. Y justo no te ha caído el ojo derecho. Bueno, había llorado mucho. Otra vez. Y digo, ya notaba que me caía. Y me corta otra vez. Y le digo, si me ha caído por el ojo derecho. Y dice, sí, pero necesito que te caiga por el lado de fuera.
Pero...
¡Hala! No hay más.
Mira,
ya está, venga. ¡Hala! Eso no puede ser así. Y eso no es así. Ponme una gota de aceite que caiga donde tú quieras.
Claro, méteme el dedo.
Y que se vea el brillo. Pero hasta ahí. Pues,
pero es que también me lo has hecho.
Bueno, o sea, también hay que buscar un equilibrio.
No, yo creo que, claro, quería el plano.
Claro.
El plano, pero por aquí. Pero hay que más daba.
Pero claro, pero eso tiene su técnica, que es el aceitito que te pone la de maquillaje, que eso lo sabe hacer muy bien.
Ostras, claro. Me parece tan difícil que te pidan llorar y que llores. Me parece tan complicado.
Bueno.
Es fácil.
Mira.
Es fácil.
Yo no lloro en mi vida.
¿Por qué no te has puesto en situación?
¿Has llorado fuera de la actuación para hacer un poco de... O sea, en tus
manos. Hombre, ya te digo, desde pequeña. Y en el cole. Y,
¿sí?
Sí.
¿Cuál fue la vez así que dijiste? Que
me pasaba también tengo el examen. Me pasaba algo. O sangraba en la nariz, que también sé. Pero... O me desmayaba.
Elena.
O lloraba porque había pasado algo en casa terrible y ya está, entonces es que ya no podía hacer el examen.
O sea, tu videobook de actriz era tu adolescencia, por ejemplo, le mandabas un video
más pequeña.
Más pequeña eras capaz de hacer lo de que te sangre la nariz, me parece.
Con 12 años, yo cada vez que iba a un colegio de monjas, lo odiaba.
Mira, eso que tenéis en común.
Entonces, en misa, nos ponían la mantilla. Una mantillita así como un triangulito.
¿En la cabeza?
Sí, nos compraba mi madre mantillas de encaje. Tenía tanto asco que siempre metía los dedos para romper la mantilla.
¿El encaje?
Y llevaba, sí, todo con rotos. Entonces estaba tan... lo veían las mujeres y me decían, con esto no te puedes poner, esto ya lo has roto otra vez. Y me ponían un trapo de polvos para que me avergonzara en la cabeza.
Ya, y yo iba encantada. ¿Un trapo de limpiar el polvo?
Sí, claro. Un trapo amarillo, de esos de... quitar el polvo, pues te pones esto, porque o te lo tenía roto o lo había perdido, o sea, y entonces, y te vas al coro, para que no te vean, la gente vio con mi trapo de polvos en la cabeza, encantada de la vida, y me asomaba del coro para que me vieran, para que se rieran, y así me lo he montado desde pequeña, o sea que...
Oye, pues me parece genial, ¿eh?
Hombre, pues claro que
si hubiese tenido el superpoder de llorar,
buf,
ahora mismo sería presidente.
el gobierno.
Te lo digo, ¿eh?
Pues Dios. También tengo el poder, o sea, tenía el poder también en esa época, tendría, pues yo calculo que 12 años, así, ya no creía nada. Y entonces nos confesaban, entonces claro. Una vez a la semana o así venían a confesarnos, y entonces era, no sé cómo se llama, el confesionario.
Sí, el confesionario.
Y tal. Y entonces yo les decía a mis amigas, poneros cerca. Que voy a decir los pecados en alto para que digáis. Y a ver qué dice. Y me inventaba sacrilegios. Pero... Y luego miraba para atrás y todo.
Y tú pues...
Pero barbaridades.
Barbaridades. Entonces el cura también... Pues,
claro, te tenía que absolver.
Asustado.
O como se diga.
Y tú pues, hoy he matado a un niño.
He matado a un niño y el otro. Bueno, pero tanto, reza...
Pero ya. Unas gordas, sí. Y eso ya lo hacía con 12. Y luego, una vez, ya para vengarme del todo, bueno, como me digan ahora, no voy a decir dónde era, porque
eso ya prescrito.
El que lo sufrió, o los que lo sufrieron, no voy a decir dónde.
Vale.
Pero bueno, como hacía pira también, que no que la mitad de las veces no iba a clase, pues siempre pillaba a alguien que me seguía.
O sea, hacías pellas.
Claro, una detrás de otra. Y entonces un día dije, vamos a tal sitio, al monte, siempre claro, por donde no nos vieran. Y vamos a ir a tal barrio, que era, estaba como unos 3 kilómetros de Sumaya.
Bueno.
Y digo, vamos a merendar en el altar. Nos compramos sardinas, una lata de sardinas, pan. Entramos a la iglesia y no...
Con sardinas y pan.
Claro. Y nos lo comimos en el altar.
Toma ya.
Con todo. Fuimos por la parte de atrás, cogimos vino, que no tomábamos vino, pero
bueno, ¿para qué va a haber?
Con el vino en lata de sardinas, con el mantel impoluto blanco en el altar, y lo hicimos, pues eso, para vengarnos de todo esto.
Pues me parece
luego,
muy bien.
El aceite que quedaba...
Ah, la mantilla esa de ahí.
Mantilla. Gota, ya está. Dejamos ahí la latita y marchando. Ese tipo de cosas. Luego, claro.
Te admiro tanto. Es que me lo estoy pasando.
Te está dando tanta pena no haberlo hecho.
Era
tú.
Muy mala.
Sí.
Era muy mala. Pues mi madre decía, pero ¿cómo se puede ser tan mala?
Es que además, o sea, sí, un plan muy eso... bien cerrado. O sea, ¿no? No tenía... No te, o sea, ¿alguna vez te pillaron?
Muchas.
Pero bueno,
lo muchísimas me ponía a llorar. Pidiendo perdón y tal, y me decían, es que, pero te das cuenta que sí, y lloraba de verdad, y luego me sangraba la nariz y todo, y bueno, venga, déjalo, porque se pone malísima, y ya está.
¿Es que?
Sigo haciendo lo mismo.
Es mi sueño.
Sigues haciendo el truco de llorar, habrá un momento en el que ya te pillen, ¿eh?
Y desmayarme.
¿Pero cómo desmayarte?
Me caigo. Me caigo en blanco. O sea,
¿tú ves que estás perdiendo la conversación y que se te va a ir para el lado que no quieres y dices, me voy?
Me mareo. ¿Me mareo o no? Me desmayo. Me desmayo.
¿Y no te haces
daño?
Y
luego me despierto pues fuera, en una camilla o lo que sea.
Lejos de problemas ya.
Lejos.
Eso
era del cole. Yo en misa no aguantaba y el olor de esta como...
El botafumeiro ese, el palo santo.
Y del cura.
No podía. Entonces decía, mamá María, y así me sacan al patio. Entonces, ¡bum! Me caía.
A mí
me caía.
Me hace mucha gracia
y a esperar que me recojan.
Ah,
y
te tirabas ahí y
me
ya
tiraba vendrá. Y me quedaba muerta. Entonces, claro, siempre aparecí en el patio tumbada, rodeada de niñas... 4 monjas apuradas.
¿Y tú aguantándote la risa?
No, yo sería.
Claro.
Yo sería, yo lo vivo.
¡Ostras!
Yo lo vivo.
O sea, eras actriz desde niña. Por lo visto. Estaba ahí.
Le llaman así a ser una mentirosa.
Oye,
¿qué
os voy a contar una cosa.
A ver.
Cuando estaba en la escuela de interpretación, nos vino un profesor que era de un venezolano, muy majo. Y resulta que antes habíamos estado un curso haciendo, pues bueno, vamos a, pues con Paco Gea sí. Y con gente de método. Y entonces yo le quería impresionar a este señor. Y No me acuerdo ni lo que era, ni la escena que estaba esto, pero no me acuerdo. Algo de Ibsen puede ser, no lo sé. Dije, está mal, esta tía está mal. Yo voy a estar muy mal. Me fui al bar de al lado, me traje un café con sal, con muchísima sal. Antes de entrar en escena, ¡raca! Me lo trinco. Entro en escena,
lo trinco.
Y me empezó a dar tantas náuseas que no podía ni decir el texto. No podía, tenía que vomitar, No podía. Él se dio cuenta de que estás mal. No, sí. Salgo corriendo, voy al baño, empecé a vomitar. Vuelvo, echa polvo y me dice, ¿qué te ha pasado? Ese personaje que estaba malo. Pero ¿qué haces? No, que me he tomado me he tomado un café con sal para meterme bien de lleno en el personaje que también se encuentra mal. Y dice, ¿y si se muere? Ay, claro. Ay, así, claro, un problema. El teatro es mentirita. A ver si te entra en la cabeza que el teatro es mentirita. Tú tienes que interpretar que es mentir. Ah, entonces es lo mío. Ah, pues ya está.
Ah, vale.
Solucionado. Yo no necesito más clases. Eso ya es hacer.
Ostras.
Ahí es cuando me di cuenta que no tenía que seguir ningún método.
No sino necesito envenenarme para
el que yo sabía. El que ya sabía de pequeña. Y así seguimos, hija.
Por eso dices que ha colado, porque llevas mintiendo toda tu profesión, claro.
Me va colando.
Es que veo el brillo en los ojos que
te encanta mentir y hablar de mentir.
Es que pienso.
Es una maravilla.
¿Cómo me ha colado tanto tiempo esto? Flipo. Sí. Y luego cuando veo a los actores que son tan y tan serios y tan que lo toman, pues disimulo. Porque digo. Yo como que también, pero en el fondo siempre me he sentido out. O sea, yo estoy en otro lado, o sea, yo no llego ahí.
Cuando te dicen,
pero ahí estoy.
Tu proceso creativo
es otro,
Lena, tal, no sé
es
qué.
Otro,
claro.
Distinto.
Pero y cuando estás con actores así como muy de, estos actores como muy
que
de método.
Yo también
hago como que también. Se hay que cogerse de las manos y hay que hacer un pre. Antes de esto, por todas. Por dentro estoy pensando.
Me voy a gilipollez.
Pero bueno.
O sea,
digo, venga, hay que zambullirse. Hay que hacer esto. Venga, tú también, que no eres menos. y así me va colando, así voy. Bien.
Sí,
me ha ido bien.
Típico actor en el Festival de San Sebastián que se te acerca y te dice, porque ¿cómo vives tú la actuación? Para mí es una forma de vida. Tú ahí entras y te
lo. Yo digo por instinto lo mío. No sé, por instinto, un poco lo que. Hasta ahí, no doy más explicaciones porque me van a pillar.
Es que está muy bien eso.
Es muy buena.
A mí me gusta mucho. Este hábito de mentir es una cosa que me apasiona.
Se le da muy bien.
¿A que sí?
Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho mentir sobre gilipolleces. O sea, tampoco.
Como miento. Cosas que no afectan a nadie, no. Sino que te hace gracia a ti mentir
sí,
sobre eso.
Efectivamente.
Como que no tiene obreros en su casa, ¿sabes? Lo que me dijo antes. No,
pero hay que inventarse algo también.
Para, o sea, como para dar
rellenito,
línea.
Claro.
Hombre.
Si no.
Y eres guionista.
Claro, es que muchas veces. Mentir. El día no tiene muchas cosas interesantes,
pues por
ventas claro. Y las vives y ya está.
Yo estoy en una reunión y es un aburrimiento y yo no, o sea, no puedo soportarlo. O sea, yo tengo que levantarme y gritar, ¡tengo lupus!
Claro.
¿Sabes?
Otra cosa es poner la cara y a crear, por otro lado.
Sí.
A pensar en lo que vas a hacer, lo que vas a escribir sí. O lo siguiente que vas a hacer.
Eso me gusta.
Y pones la cara. Pones cara de método.
Sí.
Y ya está.
Eso es maravilloso.
La cara de método. Oye, tengo que presentar a otra actriz de método, sí. Que es nuestra colaboradora.
También muy mentirosa,
muy
no sabemos.
Muy mentirosa, ¿sabes? También. Nunca se sabe qué es verdad y qué es mentira de lo que dice esta persona. Sí. Ni siquiera sé si su verdadero nombre es Patricia Espejo. Te lo digo de verdad.
A lo mejor no es Patricia Espejo y es Patricia...
Y de repente...
Somier.
Se levanta la máscara así.
Y es Lala.
Y es Lala Chus, sí, por ejemplo.
Vale. Bueno, pues un aplauso.
Un aplauso,
¿no?
Para Patricia Espejo.
Hola, qué falsas, estabais súper serias hace un momento.
Estábamos llorando. De Dolores.
Estábamos llorando con Elena.
¿Qué tal?
Hasta que has llegado. Muy
Elena,
bien.
Qué guay que estés aquí.
Muchas
qué
gracias.
Qué programa tan divertido. Bueno, yo soy cómica, ¿vale? Ajá. Yo normalmente traigo una sección de humor, pero ayer me robaron la moto.
Tía, ¿en serio?
Me he pasado toda la noche la policía.
Llorando.
No, pero casi. Bueno, no, es mentira. Es que me he pasado en el guión muy tarde. Entonces, a ver, es que no traigo nada divertido y estáis siendo muy divertida. Y me sabe fatal, claro. A mí
qué bien has mentido, ¿eh?
¿Sí? ¿Eh?
No, ha
me
colado.
Metí en el método, me metí en el personaje.
Yo me he reído de los nervios.
¿Sabes lo que pasa? Yo cuando miento, yo no sé si lo haces, Elena, yo hago una cosa que ahí es muy difícil que te pillen la mentira, porque esto también es un poco de... No sé si lo hacen los actores... que siempre cuento algo que me ha pasado o relaciono en mi cabeza algo que de verdad me ha pasado.
Verdad. ¿Sabes? Claro. Claro, todo mentira no puede ser.
Claro. A mí me han robado la moto. Entonces, cuando digo me robaron la moto, yo estoy pensando cuándo me la robaron, que no fue ayer.
Hace años.
Me la han robado dos veces en mi barrio, pero hace años.
Entiendo.
¿Sabes? Entonces es la
técnica. Esa es buena, ¿eh?
¿Qué te parece?
Todo tiene que tener una base. Claro. Una base buena donde apoyarte. Y luego ya sobre eso inventas.
A mí me gustan mentiras, tipo, yo recuerdo en los... Cuando fuimos a... ¿Era un Goya? Lo que era, un Ondas, perdón.
Un Goya a nosotras.
Sí, sí,
un Ondas. Un Ondas está bien.
Me gusta como difundir mentiras.
¿Vale?
¿Sabes?
Y
normalmente la gente... Es muy tonta.
Eso es verdad.
Es verdad. Yo recuerdo en los Ondas, esto ponéis pitido, que me sabe fatal, porque fue al azar.
Se te ve pasarlo fatal, mientras sonríes.
Ya sé lo que vas a contar y me encanta.
A ver, yo
me
no
gusta
sé.
Hacer este tipo de cosas, vale, pero son sin ningún tipo de maldad y porque la vida me aburre.
A ver.
Es que la vida me
la
aburre,
vida aburre.
Y a veces es que no pasa nada. Y es como, no, hará falta aquí. Entonces, por ejemplo, Lala es muy...
Es muy, muy trolera.
Cree todo.
Sí, es trolera, pero también se lo
ve. Sí,
entonces le digo, tía, me ha tocado el culo. Y ella, ¡te ha tocado el culo!
Pero eso no se puede difundir.
Entonces me gusta como ese tipo de cosas, ¿sabes? Es que, pero que tiene...
Ella va para política.
O sea, cositas que tienen que enseguida dices, ya es mentira. No claro. Vayas a denunciarlo, que,
claro.
Que es mentira.
Pero Lala se lo cree todo, tío, es increíble.
Sí, Lala es muy creyente. Sí, sí, sí
muy
sí.
Creyente.
O sea, tú le dices, mi padre es Stevie Wonder y Lala te lo cree.
Tú también, ¿eh? Sí. Alguna vez te he dicho alguna que enseguida... También es porque lo digo muy seria.
Claro.
Yo creo que la gente como que, hostia, pues será verdad.
Hombre, que a veces pasan cosas tan surrealistas que dices, tampoco me descuadra tanto.
Sí.
Que te haya tocado el culo no sé quién. No me cuadra de primeras. A lo
primero es que creo que
personales.
Ni estaba este señor. Luego, me habían dicho que ibais a hablar hoy de gente analógica.
Sí.
Tú eres analógica, Elena, bastante, ¿no?
Bueno.
Habíamos visto
sí, bastante,
WhatsApp,
bastante, mucho,
muy así.
Bastante
¿sí?
mucho.
¿Tienes WhatsApp?
Tengo WhatsApp. Hasta
sí.
ahí. Hasta ahí
¿estás en algún grupo
hostias.
De WhatsApp?
Estamos en grupo de WhatsApp. Mira, el comisario todavía estamos ahí.
Ah, sí,
escribiéndonos todas las semanas.
¿Del comisario? Sí, sí, sí. Pope y Leo. ¿Es el Leo?
Sí,
¿cómo
sí,
era?
Sí. Pope y Charlie.
Pope y Charlie, eso.
Pues seguimos. Somos una familia, sí. Y nos queremos mucho, la verdad. Y nos
me encanta porque todos, creo todos que está mintiendo Elena. Hostia, pero
oye, por favor, que te enseño. Aquí tengo
el último mensaje que dijo el comisario.
Pues igual ayer.
¿En serio?
Te lo juro. Hostia, te lo juro, luego te enseño.
Tito Valverde, grande.
Tito Valverde.
Verdad. Un grande. Y todos mis compañeros. Todos, de verdad.
Qué
estamos
guay.
Todos.
Y además,
ahí.
Ese
menos
grupo...
a una, creo.
Se ha hecho con cariño.
¿Está Paula Echevarría?
Por supuesto.
¡Ostras!
Por supuesto, tan cariñosa y tan maja como es. Y estamos todos.
¡Qué joder!
De verdad que sí. Majísimos, majísimos. Gente cariñosa, buena. Y,
oh,
y eso. Y a mí cuando me dicen de los actores, ya lo que os comentaba antes, sí. O sea, qué competencia ni qué leches. Majísimos somos todos.
Pero puede ser que fuera porque antes no había Instagram. Yo creo, ¿no creéis que Instagram genera como mucha envidia y mucha competencia y que te crees que uno tiene más y como que hay gente ahí que está súper pendiente? ¿No?
Hombre, sí. Es que eso lo piden a veces.
No,
¿eh?
Lo conozco.
¿No
lo
conoce?
No, no lo conozco. Te lo juro que no conozco. Siempre he tenido los mejores compañeros que se puedan tener en este oficio, de verdad. Somos encantadores.
¿Tienes ahora, Instagram, Elena?
No tengo.
Pues no sé si es verdad.
Ya, claro, ya no sé si nos está mintiendo. No tiene.
No tienes una cuenta falsa para cotillar.
No, no, no cotilleo. No me interesa nada.
¿Cómo se llama el tío este? Bueno, el la cuenta que es como muy famosa, que hizo un festival, que no se sabe quién es porque siempre va con la cara tapada.
¿Ceci Army? No.
Elena, en plan, ¿eh? que ha engañado a todo el mundo y realmente Elena tiene una cuenta de Instagram, pero nadie lo sabe. Sería muy guay.
Nunca lo sabremos.
Nunca lo sabremos.
No lo sabréis nunca.
Ya, es que ahora ya no sé,
es que ahora ya no, no sabes que es verdad, que es mentira, si ella se llama Elena de verdad, no lo sé.
Pues hay una cuenta
con María
tu,
Elena.
Será de fans, ¿no? Con tu nombre y tu cara en Instagram.
¿Qué dices?
No, es mentira.
Pues seguramente
¿qué va? Sí, ¿no?
¿Qué va?
Habrá alguna de fans, sí. Seguro.
Un día me abrió una, mi sobrino Temo, cuando me enteré le dije, quita inmediatamente. Ya, tenías pocos seguidores, por eso, quítala, fuera.
No, ya, no,
está.
Mejor,
fuera,
ya está,
fuera.
Por parte
que,
de
gente. Que, ¿eh? Para leer que...
Nada.
Tonterías acerca de ti, pero no me importa. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo haga? Nada, fuera.
Twitter tampoco, TikTok, nada.
No tengo nada.
¿SMS?
Sí, pues claro.
Sí, ¿no?
Claro, hombre, me tengo que poner en contacto ahí con mi con la Adelita.
Hombre, claro, si no.
Por favor, bueno. Hasta ahí.
Y luego aquí me había apuntado para contaros mi peor trabajo del mundo, que como creía que íbamos a hablar de cosas analógicas.
Pero
¿tú has trabajado de actriz, Elena, o has trabajado de...?
Bueno, he trabajado cuando yo dejé el colegio, bueno, más bien me echaron del cole. Y yo,
¿con qué edad te echaron del cole?
Pues con 17.
Bueno, ya era mayor.
Pero estaba en cuarto bachiller. Había repetido tantas veces todo.
Sí, madre mía.
Total. Tú coges mi cartilla y pones no presentada. Así en 7 asignaturas. Bueno, total, que mis vecinos, era dentista. Y entonces yo al día siguiente estaba trabajando con él. y me enseñó como auxiliar y tal. Ya estaba trabajando mi hermana allí con él.
¿Y tú dijiste que sabías?
No, dijo mi padre. ¿No?
Ah, lo dijo tu padre.
¿Tú sabías de dentistas? De cosas de
no, empecé, no sabía nada, pero me enseñaron. Uh-huh. Y entonces,
ella bueno, que estuve... los dientes.
Exacto.
Sí, que quería conservarlos. Bueno, todos. Que era mi vecino. Que... Y entonces, bueno, empecé abriendo la puerta, y luego terminé en consulta. Incluso aprendí a trabajar, a hacer empastes.
Qué heavy.
Sí. Y bueno, total, que sabía que era eventual, que aquello no iba mucho conmigo. Y entonces, cuando ahorré un dinerito, me fui me vine aquí a Madrid, a la Escuela de Artes y Oficios.
Qué guay.
Quería hacer algo, fotografía, pintura, lo que fuera, que no fueran dientes. Pero... ¿Qué pasa? Que como no me convalidaban nada, no tenían nada, entonces tenía que hacer otros 3 años de comunes antes de empezar esto. Y dije, wow, ya aguanto mucho, un año.
Claro.
Y es lo que hice, un año, y me fui de oper a Londres. Bueno, esa es otra historia, que os conté, porque voy a alargarme muchísimo.
No,
pero,
por favor.
Bueno, pues me fui a Londres y no sabía decir ni yes. Me fui de oper y me pusieron una escuela que era la más cercana a Chiswick. Y entonces eran todos extranjeros, pero extranjeros asiáticos, o sea, y la única europea era yo. Estábamos así como era un colegio y luego tenía como unos barracones donde daban clases pues a gente colgada. Y entonces...
Gente colgada de Londres.
Claro, yo llegaba, cuando llegaba en tren, ese tren llegaba media hora antes de la clase y conmigo llegaba un señor mayor hindú que se llamaba Dayaba, que me acuerdo de él porque hablábamos mucho, o sea, terminamos hablando mucho los dos, de todo.
¿En qué idioma?
No sabemos. Entonces, un día llega la profa antes de tiempo y los dos estábamos sentados en la escalerita del barracón charlando y la otra fumando un cigarro con la antena puesta. Y cuando ya vamos a entrar me dicen, Elena, ¿tú cuántos idiomas hablas? Y digo yo, pues español y euskera. Y con Dayaba, ¿qué hablabas? Inglés. Y me dice, no, yo no os he entendido nada. Y llevaba 3 meses yo a tope. Ay, no. Ya sabes cómo hablan los indios. Yo, o sea, yo lo mío, mi acento euskaldun más el de Dayaba. No me entendió nada. ¿De qué hablaba así yo? ¿De filosofía? Yeah. Medio llorando, pero de verdad. Con nudo, de verdad.
¿Era de verdad?
Sí, de disgusto que me llevé. Me dice, no, es que igual no tenías que estar aquí porque ellos están aprendiendo el alfabeto, claro. A escribir, claro. Venían con maletita y un lápiz. Y entonces, pensando? Yo llorando. Ya. Porque ojalá, llevaba 3 meses.
Diciendo, es el único que me entiende.
Claro, yo pensaba no que era mi amigo que hablaba con él, que hablaba en inglés y tal. Y entonces nada, llamaron a la casa donde estaba y dijeron, no hay que ir a otro sitio. Aquí no pude estar, no sé qué aprende. Y total, que me cambiaron de cole. Y en el otro, todo italianos y españoles. Así que mira lo que aprendí. O sea, ahí seguí el curso entero y no sé qué aprendí. Algo.
¿Y sabes inglés?
Para chapurrear un poquito, pero
bueno. Y siempre estoy indio.
En indio, luego de vez en cuando voy a una academia a ver si entonces sea de si he olvidado un 50, recupero un 10 en la academia. Pero claro, todo gramática, no es que no mola ya, o sea, que dices, cuéntame algo, o sea, pero
háblame de filosofía.
Por favor. O sea, como aquí a Dayabai, que con él sí que sí. Ya. Pero vamos, y al final pues lo dejo ya y ya seguimos.
Pensaba que estaba hablando inglés y estaba aprendiendo indio.
Ese suponía que también hablaba inglés, pero...
O sea, él te hablaba ya. Y
tenemos
tú me hablabas.
Tal acento, uno y yo, y el otro, que un inglés no nos entiende.
O sea, el pueblo euskaldun y la India...
Hermanados.
Hermanados en entenderse en inglés.
Sí, joder, perfectamente. Los dos se nos entendíamos bien. Mucho,
fíjate, también es en currículums. ¿Mm? Y una vez me pasó hasta que me pillaron y dejé de poner que sabía inglés nivel alto. Bueno. Porque yo, lo típico que piensas, esto lo piden como para hacer la selección, pero nunca te van a pedir el inglés.
Ya, hasta que te hacen el casting
en inglés. Sí. Hostia, qué mal lo pasé, qué vergüenza, era en un despacho un señor. Bueno, tengo que poner aquí, yo ponía, flipas, italiano, porque había estado una semana en Italia y había sobrevivido.
¿Qué morro tienes, tía?
Francés, porque mi padre vivió en Francia y lo había oído yo. O sea, y toda mi familia francesa, bueno, de Perpiñán, que se fueron allí a trabajar y el primer sitio, que lo que más cerca está, de España, Perpiñán, soltaron ahí, no quisieron avanzar más.
Franceses de Gandía.
Sí, total, tía. Y entonces yo puse inglés nivel alto, yo no tengo ni puta idea de inglés, es que siempre se me han dado fatal los idiomas y el señor me empieza a hablar en inglés, tía.
Qué vergüenza.
Qué vergüenza pasé y qué bien supe salir, que sabéis lo que le dije, que me perdonara, pero es que la última vez que estuve en Inglaterra había tenido una muy mala experiencia y ahora cada vez que me hablaban en inglés me bloqueaba.
Muy
pero que
bien.
Yo no seguía poniendo saliendo. No me llamó, pero salí a ir a hacer la situación.
Bien, entonces no puedes trabajar.
¡Qué tía!
Sí, tía. Ya bien, dejé de mentir en el currículum. Y bueno, solo quería contar ya mi peor trabajo que he tenido en el mundo, que fue una vez, tía, que me contrataron en una asesoría, porque yo trabajo en recursos humanos, dos señoras, ¿eso te hace gracia?
La palabra asesoría.
Como yo con el dentista.
Total, es que claro, mentía mucho, total. Yo dije que entendía de recursos humanos y me contrataron.
Sí.
Con tan mala suerte, eran dos señoras que tenían un despacho, con tan mala suerte que salió el decreto este de la ley de protección de datos que hasta entonces no existía. Entonces me utilizaron para ser destructora de papeles. O sea, yo me pasaba, me compraron una máquina.
Joder, qué más.
O sea, ¿sabes lo que es? Sí. Todo el día, absolutamente todo. Porque yo les decía, pero ¿por qué no vamos a un descampado y lo quemamos? Quiero decir, mejor, es que estaban gastando dinero en una persona. ¿O no? Okay. Yo es que lo veía en mi cabeza tan viable de chica. Vamos con unas cajas, esto lo quemamos en una hoguera.
San Juan.
No perdéis...
Y me dais el finiquito y ya está.
Claro. Hasta que yo estaba muy mal, yo ahí lloraba en el baño y todo, porque yo decía, yo sirvo para algo más, ¿no? Hombre. Hasta que con tan mala suerte un día apoyaron unos papeles importantes en mi mesa que acabaron en la destructora. Y me echaron una bronca, tía, y me fui yo.
Ostras.
Ostras.
Horrible. No sé por qué esto tendría que ver con lo que me habían pasado en el guión.
Pero Patrick, por favor.
Pero me parece maravilloso, bueno, lo has destruido.
¿Mentiría?
Lo destruiste todo.
Lo destruí todo.
En pues el currículum podrías poner destructora.
Destructora. También. Pues te digo una cosa, hay que tener cierta destreza con el papel. Quiero decir, tú no puedes meterlo porque se atasca.
Claro.
Y se rompe la máquina y vale una paz. Tienes que ir, tienes que saber exactamente el papel que metes en la maquinita.
No es tema baladí. No, destruir papeles. No, no, desde pues, luego, tenía una empleada para eso.
Me parece heavy.
Por todo lo que has tenido que pasar, Patri, sí. Desde luego.
Pues sí. Sí, muy duro.
Derechos humanos.
Me pasa muy mal, los trabajos. Hasta que llegué a la comedia.
Que lo has pasado peor.
Me lo paso fenomenal.
Oye, sí, gracias, Patri.
Gracias.
Gracias por querernos igual, aunque te mandemos el guión la noche antes.
No, esta mañana.
Estaba ayer por la noche, pero era tarde, disculpa. ¿Nos quieres?
Sí, os quiero mucho.
Vale,
sí,
perfecto. Sí. Bueno, como estamos aquí hablando de mentir, yo ya no me creo nada,
que
¿sabes?
Que sí, hombre, que sí.
Que sí, hombre.
Y Elena también.
Y hombre, Elena, ya ves. Hombre, Elena es como la maestra de la mentira que evalúa quién está preparada para hacerlo.
Solo una pregunta, Elena. ¿Y alguna vez has estado con alguien actuando y tú has dicho qué mal actor?
¿Qué mal actor?
¿Lo has pensado?
Sí.
Sí.
Lo que pensarán también de mí, ¿no? No sé, es igual.
No, qué mal actor, no, qué mal miente.
Qué mal.
Qué mal miente. Sí.
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 Sí, sí, sí. Rollos intensos.
Sí. Los más intensos.
Los que se ven aquí salen en grulla.
Sí.
Los que hacen, venga, cojamos de las manos, rocemos
no, hombre,
nuestros,
no.
Los que más así.
No tanto manos, sino tanto no, de
tanto
mimetizo.
Intensidad teatral. Entonces, no te crees nada.
Ya.
Y es malo, porque si no te crees al que tienes enfrente, difícilmente se va a crear esa historia. Yo me tengo que creer tus mentiras. Si no me las creo, me quedo fría.
Ya,
sí. Cuéntame la verdad, sí. Cuéntame, o sea, que parezca verdad y que yo me lo crea. Sí, normalmente yo me creo, pero ya te encuentras con alguno que dices, madre mía.
¿Y qué haces?
¿Finges? Poner cara.
Poner cara.
La cara 7, que siempre funciona.
¿Cuál es la cara 7?
Pues. Como de interés.
Como de mirar al sol de frente, sí. Así con los ojos.
Hostia, Elena, ya sabes lo que te va a pasar, ¿no?
Hola, 5.
Cuando actúes con alguien, que va a decir, hostia, está poniendo la cara 7.
Claro.
¿Qué? Seguramente.
Ya ves.
Pues
Elena,
es el momento,
ha sido increíble toda esta charla, de verdad, lo más. Ahora, después de todo esto, era lo previo a pedirte que nos des tus bragas.
Las tengo.
Toma. Menos mal.
¿La verdad? Uy,
perdón, aquí están.
Te las has traído con papel
vueltas,
y todo.
Tiene vueltas porque es una vergüenza si no perderles en esto. Bueno,
me gusta que lo traigas
primero,
envuelto y lo
abras. Primero
tú.
Os voy a contar la historia.
Vale.
No es una braga normal.
Vale.
Vale.
Es una faja braga.
Vale.
Y ahora os cuento la historia. Creo que en el 21... fui al Festival de los Goya en Málaga y llevaba, bueno, me probé, ¿qué me voy a poner? Pues me probé un mono rojo.
Qué bonito.
Muy bonito, muy elegante, así como chino, muy bonito. Manguita corta. Me quedaba un poco estrecho, demasiado.
Sí.
Y entonces probando me digo, ay, ¿cómo te queda de fuera? Y como marcar una talla más, no, pero eso con una faja braga. Y yo digo, ¿qué será la faja braga? De eso te compras una faja braga, porque nada, es nada, un centímetro que te. Y bueno, pues de acuerdo, me compro el mono, que me pareció muy bonito, y me voy a por la faja braga, a una cosetería, y me dicen. Mejor que braga, si te quedas así un poco estrecho, que te va a marcar mejor esto.
A ver.
Hostia.
¿Cómo describir esto?
¿Cómo describir esto? ¿Qué es esto?
Tiene como una parte, como si fuera como
es
un
como,
corsé.
Bueno, es como comprar a Kim Kardashian. Directamente.
Total. Me presentan esto. Y digo yo, esto no me entra.
Es que claro, es muy dura la tela. Sí,
y es prietísimo. Y me dice, le digo, no, una talla, dos tallas más. No, es que te tiene que apretar, porque es que si no, o sea, si lo llevas de todo esto, nada. Claro. Es esta, tu talla. Entonces me dan esto, lo compro. Voy a los Goya, en Málaga. Me pongo esto, pero como me parecía una faja muy alta y muy larga, pues por debajo, claro, me pongo sujetador y bragas normal. Claro. Y luego esto. Podría meterme.
Es horrible eso.
Es que para meterte es que eso.
Es bueno, terrible. Y llega como hasta aquí.
Claro, debajo de la teta, justo.
Sí, es que es un pantalón, para lo que lo estéis escuchando, es casi un pantalón corto que llega hasta por debajo,
la altura
del pecho.
De la teta.
Sí. Bueno, me lo meto. Estoy esperando a que te llamen. Que te llaman un poquito antes, 5 minutitos sí. antes, para que te vayas colocando entre bambalinas. Y entonces me levanto, como me bebo una cervecilla y tal. Ay, no sé, me dará tiempo. A la chica que me llama le digo, no sé si me da tiempo de ir al baño. Sí, tienes 3 minutos o 4, lo que sea. Entonces voy corriendo, buscando el sitio. Entonces el baño. Voy, llego, me doy cuenta que era un mono.
Claro.
Ay, súper mal, ay, bien, pum. Bueno, me bajo el mono hasta la cadera. Sudada, claro. Con esto pegado. Y he hecho un rollito así,
tal
en
cual.
La cintura.
Sí, es como la piel del fuete.
No me lo podía sacar. No me lo podía sacar. Entonces me empiezo a agobiar. Me había sacado hasta la cadera. Ni para adelante ni para atrás. O sea, no podía. Bueno, como pude, me bajé justo debajo del culo. Luego la braga. Me bajo. Hago el pis. Voy a... Elena, llamando a la... Voy.
Agobio.
Que no podía subirme. Todo, o sea...
Que tiene muy la sombra.
Ya debajo del culo. O sea, ya no me pasaba el culo hacia... O sea, no me pasaba ya hacia arriba. Sudando. Al final. El tiro... Como por la rodilla. Esto en la cadera. Me empiezo a poner el mono, claro, con el tiro tan bajo no
que
me llegaba al hombro.
Un rapero, de repente, Elena.
No me llegaba al hombro, sudando sin atar. Salgo, bueno, yo, o sea, con las manos aquí.
Claro,
para que no se me diera el tiro, o sea, cómo me quedaba todo estirado hacia arriba. Así presenté.
Quiero ver eso, ¿eh? Ahora quiero ver eso.
Bueno, lo tienes. Está grabado.
Está haciendo esto más por el cine español.
Eso, así salí.
Ostras.
Cuando salí, me encuentro con el Tristán Ulloa. Digo, bueno, que lo hacía con Tristán Ulloa. ¡Ay, Tristán, mira cómo voy! ¿Qué te ha pasado con la faja braga? Es esta. Pero cuando me voy a quitar en casa, que me costó lo mismo tumbada en la cama, sacándome a todo. Me doy cuenta que tenía una abertura.
¡Hala!
¡Para mear!
¡Hala! Sí.
Para lo que...
Para lo que sea. Tenía una abertura. De todas formas, no hacía nada con la abertura porque llevaba braga debajo.
Claro. Pero podías apartar un poco ahí el textil.
Hubiéramos funcionado de otra manera. Si
¡madre mía!
Así que digo, esto... ¿A quién le puede servir? Porque esta talla no es para mí. Así que os lo voy a dejar aquí.
Oye, pues...
Y para vosotras.
La historia de bragas en mucho tiempo,
y
¿eh?
Ya, lo único que falta es la canción. Vosotras podéis ir despidiendo. Yo
de acuerdo.
Esto
ahora ella... Vicky va a cantar una canción.
Sí, voy a poner una canción.
Es, de acuerdo. Canta un poco. Despedimos el programa.
Muy
y te damos las gracias por todo.
A vosotras. A vosotras ha sido un rato muy divertido.
Te hemos caído bien.
Fenomenal.
Claro, ahora ya no...
Nunca lo sabría decir.
¿Es cara 5 o es cara
7?
Voy a hacer una cosa.
Con la 5, que es más simpática.
¿Y cuál es la
1? La 1 no la uso nunca. La 5 y la 7 son las que me funcionan.
La
7.
Sí.
Es como el eneagrama, ¿no?
Mira. Que no tiene letra.
Ah, entonces te vas a cantar. Por la...
¿Qué canciones?
Solo voy a hacer esto. La, venga, despide.
Muchísimas gracias a todos por ver este programa y por escucharnos. Gracias, Elena, que está animadísima ya. Gracias, Patri. Muchísimas gracias a la gente en la pecera. ¡Os queremos! A ver.
A tomar por culo ya, hombre.
Increíble.
Ya no voy a cantar más.